comienza con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre la emergencia laboral que vivimos en nuestro país. A través de un breve análisis del plan Modo Empleo, coordinado por el ministro de Economía, Daniel Mas, y en especial nos centraremos en las propuestas de la mesa de reactivación laboral convocada por el ministro de Trabajo, Tomás Rau. Para evaluar estas medidas y ver propuestas, hoy me acompañan David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y quien recientemente presidió la mesa de reactivación laboral. Bienvenido, David.
Hola.
Giorgio Bocardo, sociólogo, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bienvenido, Giorgio.
Hola, Pablo. Muchas gracias.
Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. Bienvenido, Alejandro.
Gracias, Pablo. Un gusto saludarlo.
Y Gonzalo Marner, economista, también ex secretario de las Express y director del Magíster en Gerencia y Política Pública de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias.
Bueno, como hablábamos recientemente, con Diálogo Distinto es un programa cercano, propositivo, respetuoso, desde las legítimas diferencias. Y antes, quienes nos ven, quienes nos escuchan, quieren conocerlo un poquito más de su otro lado, ¿no? Del lado ya como economista, ex ministro, etcétera. Entonces, no sé, Gonzalo, ¿qué nos puedes contar algo de tu lado B?
Mi lado B básicamente es bien tranquilo, en realidad. Me encanta la literatura, ¿eh? La literatura, las artes en general. Y la conversación entre amigos. Por ahí.
Gracias, Gonzalo. Y David, ¿qué nos puedes contar tú?
Me gusta harto Borges a propósito de la literatura y bueno, pienso que el tema laboral está tratando de mirar para atrás. Me acuerdo que no fue un trabajo, digamos, pero trabajé mucho con estoy hablando del año 87, 88 con como en asesorías con sindicato en la época esta justo previa al plebiscito, y andaba buscando cuándo fue el momento en el que me metí un poco en el tema laboral, y fue cuando ya estaba más o menos saliendo de la universidad, estaba ahí así que básicamente el tema laboral ha estado desde siempre, en realidad.
Y Giorgio Bocardo, ¿qué nos cuentas de ti? Que vienes hace poco saliendo del gobierno.
Sí, pues bajando un par de cambios del trabajo en los gobiernos. Yo creo que todos los que han estado es 24-7. Yo a mitad de gobierno más fui papá de mellizos, así que estoy volviendo muy contento a dedicarme fundamentalmente a labores de papá. Volví también a mi alma mater, al Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, donde he sido profesor por muchos años. Volviendo a retomar el deporte también, que a veces cuando uno es autoridad tiene poco tiempo para dedicarle, así que estoy corriendo harto de nuevo. Y bueno, también bien activo en el partido que yo milito, en el Frente Amplio, donde además voy ahora a elecciones, así que la verdad que tiempo, estoy bien ocupado y cosas para entretenerme no me faltan.
Seguimos la política igual, a pesar de todo. Y bueno, y Alejandro Weber, ¿qué nos cuenta de ti?
Oye, David hablaba que el 87 empezó a meterse en temas laborales saliendo de la universidad. Yo nací el 83, así que estábamos en otro momento. Pero una anécdota nomás de mí, en mi familia somos muy fanáticos de la Católica, pero fanáticos totales. Y tengo tres niños, los dos hombres, Augusto de 13 y José de 9. Vamos a ir a ver a la Católica con estudiantes a Buenos Aires, a La Barra, y va a ser su primera experiencia internacional, así que estamos muy entusiasmados con eso.
Yo también, pero solamente lo voy a ver a la Católica con estudiantes acá. Y bueno, gracias por compartir un poco de su vida personal o de las cosas que hacen fuera de su cargo, y vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo Distinto. Y antes aprovechemos de saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre la crisis de empleo en Chile y las distintas propuestas que buscan reactivar y modernizar el mercado laboral. Me acompañan David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Gonzalo Marner, director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, y Giorgio Bocardo, además de exministro académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Gracias por estar acá con nosotros. Y un pequeño contexto. Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, en el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa de desocupación nacional llegó a un 9,4%, su nivel más alto en los últimos 5 años. Esto equivale a casi 1 millón de personas desocupadas. Entre las mujeres, la tasa alcanzó un 10,5% de desocupación frente a un 8,6% de los hombres. Y el desempleo afecta con especial fuerza a los jóvenes, con un 24,6%, y sobre todo a las mujeres entre 15 a 24 años, con un 28,3%. En paralelo, la informalidad laboral alcanzó un 27%, un 28,8% entre las mujeres y un 25,6% entre los hombres. Frente a lo anterior, el gobierno presentó un plan de emergencia de corto plazo, Modo Empleo, que forma parte de una estrategia más amplia de reactivación laboral. En concreto, Modo Empleo busca generar 50.000 nuevos puestos de trabajo a octubre de este año, con un presupuesto de 50.000 millones de pesos por medio de 3 grandes líneas de acción. Y por otra parte, la Mesa de la Reactivación Laboral, compuesta por economistas, académicos y exautoridades, entregó al gobierno 22 propuestas agrupadas en 5 ejes para crear más empleo de corto plazo, especialmente en mujeres y jóvenes, y sobre todo incentivar el empleo formal, entre otras cosas. Y quisiera partir preguntándole, ¿cuál es hoy el principal problema para que Chile vuelva a crear empleo formal de manera sostenida?
Bueno, yo creo que hemos todos visto en el debate estas últimas semanas que el tema del empleo se ha tomado la palestra pública. Y quizás partís por un par de afirmaciones que pueden parecer como tajantes, pero un poco para poder fijar una posición de entrada. Lo primero, creo que hay un tema de diagnóstico que no está lo suficientemente claro en el debate público. En los problemas de inversión, de crecimiento, de desocupación, vienen aumentando desde el 2011, 12 y 13, particularmente el tema del desempleo, un tema estructural del mercado laboral, y que se, de cierta forma, cambia con el agotamiento del ciclo del cobre que tuvimos en la primera década de los 2000, y de ahí que ha sido algo que ha trascendido varios gobiernos. El segundo, creo que también hay una discrepancia en materia de si las reformas laborales del último gobierno, el que me tocó participar como ministro del Trabajo, son las que explican la actual situación de desocupación, cosa que yo, al menos yo, discrepo. Y la tercera, bueno, ¿cuáles son las medidas necesarias para avanzar en materia de empleo? Le hemos puesto mucho foco al tema de la oferta, si las personas están capacitadas, no capacitadas, si están preparadas para el cambio tecnológico. Creo sí que hay un problema estructural, particularmente en el desempleo femenino, y ahí hay una batería de políticas que podemos discutir después que pueden ser efectivas. Pero sí creo que hay un acuerdo respecto a que el problema de fondo es que la economía chilena se estancó hace más de una década, y que si no repensamos un poco la matriz productiva que tenemos, probablemente hacia adelante veamos cifras de crecimiento muy similares. Y por lo tanto creo que el foco habría que ponerlo ahí, y a partir de eso, por supuesto, pensar cómo enfrentamos el momento actual, que es hacia donde yo creo que está enfocado quizás la política de gobierno, que son políticas más coyunturales, pero que no necesariamente abordan el problema que Chile ya está presentando desde al menos desde el 2003.
David Bravo, ¿cuál es tu, para ti, el principal problema que impide no crear más empleo sostenido y formal hoy día en Chile?
O sea, evidentemente el crecimiento económico mucho más débil que hemos tenido, obviamente una causa subyacente. Pero si uno toma el periodo post-pandemia, inmediatamente post-pandemia, se da cuenta que la relación de empleo, crecimiento en el empleo y crecimiento en el PIB se debilita en el periodo post-pandemia. Vale decir, tenemos menos empleo por cada punto de crecimiento, aun cuando el crecimiento sea débil, ¿cierto? Estamos teniendo un desacople en el mercado laboral. Y ese desacople nosotros no lo vemos, entonces no estoy hablando de 12 años atrás o 15, digamos, estoy hablando del periodo post-pandemia, y ese desacople no lo vemos en América Latina, no lo vemos en otros países. Entonces, yo creo que nosotros estamos enfrentando un problema que tiene que ver con nosotros, con Chile. Y por lo tanto, pienso que ahora estoy usando más el término emergencia laboral, digamos, pero en mi opinión nosotros hemos estado en una emergencia laboral desde que entramos a la pandemia, no logramos nunca salir. Y creo que, como dice Giorgio, evidentemente aquí hay un problema de diagnóstico, ¿cierto? Distinto, porque en mi opinión, si se hubieran tomado las medidas 4 años atrás, de consistentes con el hecho de estar en un problema de emergencia laboral, y si no se hubieran tomado medidas que no eran coherentes para un periodo de emergencia laboral, probablemente hoy día estaríamos en un mejor pie. No digo que hubiéramos estado en un gran pie, porque tampoco el crecimiento se ha recuperado, digo.
Gonzalo, Germán.
Sí, yo creo que más o menos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que seguir con el tema del diagnóstico, y estoy de acuerdo con Giorgio en eso. Nuestra sociedad tiene que volver a discutir sobre un concepto que se olvidó en el curso de los tiempos, que es el pleno empleo. Una sociedad que no se propone crear una situación en donde el que busca un trabajo lo encuentre, por supuesto, además, ojalá en buenas condiciones laborales, de remuneración, pero por lo menos que encuentre un trabajo. Una sociedad que no resuelve ese problema tiene una situación que debe abordarnos. En estos casos, el empleo, por otro lado, resultante de múltiples aspectos, en términos más técnicos, aspectos de demanda, aspectos de oferta. Y por lo tanto, siempre va a haber una batería de reflexiones, de diagnósticos y de propuestas de política. Y yo creo que lo que podemos, gente como nosotros, tal vez es, seguramente con puntos de vista diferentes, es tratar de decir, bueno, pero ¿cómo se puede ir arreglando este asunto? Nosotros estamos, no hay tanto por ciento de desempleo. Fíjate que desde el 2013, fue el último año en que bajó un poquito del 6% la tasa de desempleo. Y, bueno, hay distintas opiniones, pero en Chile por lo menos se debiera pensar en una tasa de desempleo que no vaya mucho más allá del 5%, y ojalá menos. En Estados Unidos hoy día la tasa de desempleo, y también en México, por ejemplo, es del orden de 3-4. Por lo tanto, hay una situación que abordar. Hay, como se dice en economía, situaciones estructurales y situaciones coyunturales. Dentro de las coyunturales, yo creo que estaremos todos de acuerdo que hay una crisis de desempleo, crisis de empleo, porque hay una crisis de crecimiento, estamos creciendo poco. Pero además tiene toda la razón David, cuando uno ve lo que más o menos se puede denominar la intensidad en empleo, el crecimiento, en la última década andaba como por el 1-1, digamos, la relación entre crecimiento de la economía, del PIB y crecimiento del empleo. El año pasado fue de menos de la mitad, digamos. Entonces, hay aspectos tecnológicos, que no sabemos bien todavía qué está pasando, aspectos de otra índole, de precios relativos, en fin. Pero claramente este es un momento en donde la sociedad tiene que discutir el tema.
Alejandro, ¿tu mirada?
Sí, el jueves pasado, Pablo, me tocó escribir una columna para el Mercurio donde trataba de explicar al menos mi mirada al diagnóstico, ¿no? Y cuáles eran los elementos que estaban sobre la mesa. Uno, yo creo que todos estamos de acuerdo en los elementos estructurales, hay cambios demográficos, hay ajustes post-pandemia, las empresas se acostumbraron a trabajar con dotaciones más agotadas y eso está registrado también en las encuestas de expectativas del Banco Central. la falta de crecimiento e inversión, con años que fueron particularmente marcadores respecto a esto. Por ejemplo, el periodo entre el 2014 y el 2017, la inversión en nuestro país cayó un 2,4% en la formación bruta de capital fijo, y pasamos de cerca de un 26% del PIB de inversión a un 24%. Luego tuvimos baches en la pandemia, el 2020 en particular, y el año 2022 y 2023 fueron muy malos respecto a la inversión. Y eso genera una repercusión, obviamente, en la creación de empleo. Pero también políticas públicas que, a mi juicio, no fueron apropiadas y que aumentaron los costos laborales en exceso, ¿no? Ahora, yo los costos laborales los quiero separar en dos. Por un lado están esas políticas que fueron, yo diría, concienzudamente discutidas en el Congreso. La reforma previsional, todos estamos de acuerdo en aumentar la cotización y sabíamos que eso iba a generar mayores costos laborales, la ley de 40 horas. Pero por el otro lado, el salario mínimo, a mi juicio, Pablo, aumentó en exceso. Eso lo han planteado muchos economistas, lo planteó el Banco Central en su IPOM de septiembre del año pasado, cuando señalaba que más o menos el 12% de la destrucción de empleo en las pymes había sido consecuencia de un incremento real del salario mínimo en torno al 22%, mientras el resto de los salarios de la economía crecieron un 6%. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Y yo estoy de acuerdo con David en que esto parece ser más un shock autónomo, es decir, más problemas nuestros, las omisiones o las acciones que no han generado buenos resultados. Recordemos solo las cifras de desempleo que teníamos antes de la pandemia, solo por poner un mes, ¿no? Septiembre del 2019, justo antes del estallido social, el desempleo en nuestro país era del 6,9%. Y luego, a inicios del año 2021, estábamos en torno al 7,4%. Hoy día estamos en 9,4%. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de los costos laborales, de las estrategias de crecimiento de mediano o largo plazo y también de aquellos elementos estructurales del mercado laboral.
Antes de entrar a ver estos temas más de fondo, solamente una pasada rápida, es que el gobierno lanzó este programa Modo Empleo, ¿no? Iniciativa a través de los gobiernos regionales, municipios, subsidios al empleo hombre-mujer, jóvenes especialmente y mujeres, y Cercotec, con una meta de crear 50.000 empleos en 3 a 4 meses. David, ¿lo ves realista? ¿Es factible a través de crear?
O sea, primero me parece una buena noticia. Honestamente, la habría esperado mucho antes, digamos. O sea, vamos a ser franco para decir que me habría encantado que por lo menos hubiera puesto algo como estar en modo empleo, digamos, ciertos años anteriores, digamos, porque, como digo, estábamos en emergencia laboral antes. Sin embargo, lo que se está planteando, creo yo que tiene, es meritorio, pero me parece que no tiene la escala necesaria en este minuto. Por las razones que sea, ¿cierto? Las que yo he mencionado o las otras que se quieran usar, digamos, estamos en una situación donde hoy día va a ser mucho más difícil salir del punto donde estamos. Porque cuando no tomamos las acciones correctas en su oportunidad, esta es una situación que se está volviendo, digamos, muy peligrosa. Y creo que ameritaba también, ¿cierto? Pero amerita ahora. Y esperaría, ¿cierto?, que se pueda presentar un plan más integral para la recuperación del empleo. O sea, sabemos que estamos en, si uno sigue el discurso del gobierno, ¿cierto?, estamos como en la brecha entre, bueno, la recuperación del crecimiento, que tampoco sabemos que va a ser, también sabemos que no va a ser tampoco tan importante, digamos, ¿cierto? Habrá que ver cómo funciona la reforma y todo eso. Pero en el camino, por supuesto venimos de IMASEC negativo en los meses anteriores, en el camino se tiene que hacer un puente adecuado. Mi expectativa era, y es todavía, que el gobierno hubiera tomado, y eso fue lo pusimos en la mesa de reactivación, que hubiera tomado el crédito tributario al empleo que tenía, hubiera tomado ese crédito, lo hubiera dejado fuera, ¿cierto? Hubiera tomado un tercio de esos recursos y hubiera tomado una suerte de subsidio unificado al empleo fortalecido, etcétera, pero dirigido hacia nuevos empleos. Creo que hoy día se necesita algo de naturaleza más masiva, junto con lo otro, ¿cierto?, que se está haciendo, que es como hay que activar prácticamente todo lo que tiene que ver con inversiones, adelantamiento de obras públicas, lo que sea, digamos, ¿cierto? Hay como que tratar de poner en marcha, hacer algún tipo de esfuerzo extraordinario me parece que no me ha gustado la idea de ir mostrando como parte, anunciando de a poco subsidios, ¿cierto? Creo que se puede entender, digamos, que está tal vez evaluando la situación el gobierno, pero en realidad me gustaría que efectivamente se pudiera mostrar un plan más
integral. Entonces, antes de entrar al tema de fondo, solamente vamos dando la vuelta aquí, Gonzalo Alejandro. Una mirada al tema del programa Modo Empleo. ¿Qué pueden complementar a lo que acaba de decir David?
Sí. Gonzalo Mañana. Bueno, para el tema del lenguaje, ¿no? Se dice, aquí hay un problema porque han subido los costos salariales. Desde otro ángulo, por ejemplo, subiendo el salario mínimo. Desde otro ángulo hay gente que dice, qué bueno que me han subido, ¿no?, el salario que recibo todos los meses. Hay un tema de punto de vista. Nuestra economía no está creando suficiente empleo. El año pasado fue menos de 100.000. Se debería crear mucho más. Y es contradictorio que aumente el empleo y aumenten los salarios. Discusión que lleva un siglo. Yo soy de los que cree que se necesita en Chile reactivar la demanda, especialmente la inversión. Y coincidentemente con él, yo fui parte del gobierno de Ricardo Lago, bueno, pasó un montón de tiempo. Nosotros bajamos en 2 puntos la tasa de desempleo con programas de empleo de emergencia, porque había una emergencia. Los que nos escuchan seguramente ni se acordarán de la noción de la crisis asiática. ¿Eh? Los que tenemos más edad sí nos acordamos. No, tú tal vez no habías ni nacido. Pero en el fondo, aquí yo comparto la idea de que todo lo que se haga a favor del empleo es fantástico. Siempre que eso no signifique la proposición de siempre. Bajarle los salarios a la gente para que haya más empleo. No. Está archi demostrado que eso no resulta. Y en segundo lugar, en las magnitudes necesarias, yo estoy de acuerdo. Y creo que tal vez debiera ser posible. Aquí se hizo una holgura fiscal, se rebajó impuestos. No se trata de discutir este tema, pero se rebaja impuestos. Por tanto, se sustrae recursos públicos que en vez de ir a una eventual de más largo plazo, digamos, aumento de la inversión, a lo mejor podría haberse dedicado esa misma cantidad de recursos, no rebajar esas tasas y usar esos recursos, por ejemplo, ya que se entiende que están disponibles, bueno, por ejemplo, en programas de inversión pública y otras que estimulen la inversión privada, algunos subsidios. Un segundito, los subsidios no crean empleo, lo formalizan y es muy importante. Por tanto, también tiene que ser parte de un paquete.
No, justamente hablábamos después de los subsidios. Terminemos brevemente, Alejandro, después Giorgio, con este programa.
Sí.
¿Qué les parece?
Oye, súper cortito, 10 segundos para reconocer las diferencias también. A mí, el salario mínimo, recordemos que es una fijación de precios desde el Estado, ¿no? Y cuando tú tienes los salarios que se rigen por las reglas del mercado creciendo un 6%, y tienes el salario mínimo que crece un 22%, algo no cuadra. Y ese es el problema. Yo creo que, obviamente, las personas que están contratadas se ven beneficiadas por ese mayor salario. Evidente, y todos nos ponemos contentos por eso. Pero eso genera una barrera más difícil de saltar para aquellas personas que están buscando empleo. Y ese es el problema del cual nos tenemos que hacer cargo. Respecto del programa en particular, a mi juicio lo que el gobierno está haciendo son las medidas de shock o de coyuntura que golpean el margen, ¿eh?, y que tienen que ver con el rol esta mesa de trabajo interministerial, con el rol de la Corfo, de la Subdere, estos subsidios particulares al empleo, pero que no van a mover la aguja de manera sustantiva. ¿Ah? Lo que sabemos que va a mover la aguja de manera más sustantiva son aquellas medidas que son más difíciles de implementar y que tienen que ver con medidas de mediano plazo, como por ejemplo la regulación laboral y la recuperación de la economía y el crecimiento de la inversión.
En lo cual vamos a entrar al tiro una vez que Giorgio nos comente sobre Modo Empleo, ¿qué piensas?
No puedo dejar de pasar esto, pero yo al menos discrepo de esta idea de que durante el gobierno anterior no hayamos tenido una preocupación por el empleo. El primer año y medio que nos tocó tomar la salida de la crisis y la pandemia, entre IFES laborales para mujeres, para jóvenes, más la extensión de los programas Protege, que son políticas que nosotros continuamos ajustadas, se entregaron más de 2 millones... un poco para que nos hagamos la idea de la escala, estamos hablando de 50.000, aquí se entregaron más de 2 millones de subsidios para recuperar el mercado laboral formal. Lo que no se recuperó durante estos últimos 4 años fue el mercado laboral informal. Eso es un primer punto. Segundo, teníamos que hacernos cargo de un problema de legitimidad social. Salario mínimo, 40 horas y pensiones tenían que ver con responder a la crisis de cohesión que se había generado durante el estallido. No solamente, o sea, para volver a crecer, para recuperar el mercado, un piso mínimo, es que la sociedad se sienta cohesionada y sea legítimo el orden. Entonces esas medidas apuntaban a eso. Y tercero, aprobamos una reforma bien importante al sistema de subsidios laborales y no alcanzamos, lamentablemente, a haber aprobado el proyecto de esa lacuna. Entonces, creo que hay que poner eso en contexto, más allá que crea que las medidas muchas veces de desregulación laboral no crean más empleo, solamente desregulan el mercado. Entonces, y sobre el programa específico que nos pregunta, yo creo que hay un problema de escala, efectivamente. O sea, entre la dimensión del problema que se diagnostica y las medidas que se están aplicando, y creo que eso está, tiene una tensión, que es que si tú al mismo tiempo dices que estás haciendo un ajuste fiscal y no ocupas la maquinaria de la inversión pública más los subsidios para, en un momento de bajo crecimiento, reactivar la economía, es medio difícil satisfacer ambos elementos, y ahí creo que hay que tomar algunas definiciones un poquito más ambiciosas.
Bueno, ahora, y les voy a pedir que sean respuestas más breves, vamos a entrar a los ejes centrales de la propuesta de la mesa de reactivación laboral, ¿ya? Vamos a dejar para el final los puntos más conflictivos, entonces vamos a partir por, ahora Gonzalo, empleo femenino. ¿Cuál de las propuestas consideras que son más importantes o la más importante para aumentar la participación laboral femenina, más allá del proyecto de esa lacuna universal? O lo podría preguntar al revés, ¿qué relevancia le dan a la ampliación del sistema de cuidados para potenciar el empleo femenino? O sea, claro. ¿Cuál sería la medida? ¿Va por ahí u otra?
Yo creo que claramente está el tema de un incentivo directo, que son los mecanismos de subsidio, los existentes o los que se propone reformular, y eso ayuda, ¿eh? Pero eso tiende a sustituir un empleo por otro más que crear nuevos empleos. En cambio, el tema de la sala cuna es muy significativo. Tenemos un atraso, por ejemplo, respecto a Brasil, la tasa de participación femenina en Chile es mucho más baja, es ciertamente más baja que en los países de altos ingresos, pero también del promedio latinoamericano. Entonces algo pasa, ¿eh?, con la presión de las mujeres en el mercado de trabajo. Sin embargo, si más mujeres están dispuestas a trabajar y no encuentran trabajo, estamos dando vuelta por lo mismo. Y ahí entramos entonces en la lógica sistémica, de equilibrio general, como se llama en economía. Entonces, medidas puntuales, cada una de ellas puede que tengan sentido, pero puede que no produzcan ningún efecto si no se acompañan de este proceso de conjunto.
Alejandro, para potenciar el empleo femenino, ¿cuán relevantes es el sistema de cuidados, a la cura y más, o hay otras medidas que tú priorizarías?
No, es fundamental. Llevamos mucho tiempo discutiendo la sala cuna universal y no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y parece ser, y eso pone de manifiesto la dificultad de avanzar en elementos regulatorios relevantes del mercado laboral. Este, que es el principio más básico y sobre el cual deberíamos estar todos de acuerdo, nos ha costado mucho tiempo. Pensemos que de cada 10 hombres, 7 trabajan, de cada 10 mujeres, 5 trabajan. Y eso evidentemente es por las tareas de cuidado que culturalmente están más radicadas en las mujeres. Miremos la tasa de desocupación de las mujeres, hoy día estamos en, tu nombrás, el 9,4% general, mujeres 10,5%. Entonces, esa es la gran discusión de política pública que tenemos que tener. Otros subsidios particulares pueden apelar al margen, ¿no? Pero en la medida que no tengamos un sistema más integral, más amplio y con participación, una provisión transversal, no vamos a reducir las cifras de desempleo de las mujeres.
Giorgio, ¿compartes eso?
Sin duda alguna, si tuviera que elegir una medida de todo ese plan, sacar el proyecto de sala cuna. Sí, con un par de énfasis que me parecen relevantes para que cumpla sus objetivos, porque efectivamente hoy día el costo de la maternidad hace que las mujeres o no se les contrate o se les penalice salarialmente, y eso tiene que venir acompañado de un fortalecimiento de la sala cuna pública, que hoy día es el principal soporte de oferta que hay en el país, para que puedan, por ejemplo, atender en las tardes y que resuelva un problema práctico, que las jornadas laborales se ajusten a las jornadas de cuidados y de escolarización, y que efectivamente las mujeres no ocupen. Pero yo creo que, teniendo esa base, creo que todo el sistema político debería orientarse a una medida que, primero, de justicia, y segundo, cuyo efecto en el mercado laboral están muy probados, que sí mueven la aguja. Yo pondría toda la energía ahí.
David, bueno, yo creo que decir que si tú apoyas esto, presidiste la comisión. Si quieres agregar algo, pero yo quería preguntarte, y ahora con respecto a los jóvenes, ¿qué hay que hacer para que también, cómo incentivar que los jóvenes puedan ser contratados en el mercado formal?
Sala cuna es el primer paso de en verdad una de un ciclo de cuidados, en realidad, que no se ha abordado. Y es bien frustrante, en realidad, que algo tome tanto tiempo, ¿cierto? Y aún ahora, antes ya pasó recién la Comisión de Educación del Senado, ojalá que se mantenga la discusión inmediata, ¿cierto? Para que el proyecto salga. Como todos los proyectos, una vez que se implementa, hay que ver cómo funciona en la práctica y probablemente algunas de las cosas se van a tener que ir arreglando en el camino, pero saquemos la lacuna. Pero este es el primer paso, porque luego, además, hoy día tenemos mucho menos niños, ¿cierto?, naciendo. Entonces, tenemos que sacarlo rápidamente para poder abordar la edad justo después de esa lacuna, ¿cierto?, 2 años, 3 años antes del pre-kinder, por así decirlo. Que es la edad de jardines infantiles, donde ahí tenemos nosotros una brecha con la OCDE de 20 puntos porcentuales de participación. Entonces ahí tenemos un déficit. Deberíamos estar poniendo los recursos, más que en la educación superior, en la educación primeros años. Ahí estamos haciendo una inversión de capital humano gigante en los primeros años de vida. Es cuando se forja la desigualdad, ¿cierto? En realidad se va consolidando antes de que entren a la escuela. Antes de los 5 años, la brecha entre los niños del 20% más, mayores ingresos, menores ingresos, se forjaron y son más o menos de la misma magnitud que las que se miden después en el CIMSE de cuarto básico, pero no eran así al nacer, incluso en los hogares más vulnerables. Entonces la sala cuna, el jardín infantil, hacen la diferencia, especialmente en los hogares más vulnerables, ¿cierto? Pero luego tenemos mayor capital humano, digamos, clave, pero por otro lado tenemos participación femenina, ¿cierto? Que en el fondo es la otra cara de eso importante, pero tenemos luego el sistema escolar, y por eso es que también pensamos que se tiene que ser bastante más agresivo con un programa como de 4 a 7, ¿cierto? Los establecimientos educacionales. Ahora, si uno suma todo eso, nosotros no hicimos números, no los quisimos mostrar, digamos, para no asustar a nadie ni nada, pero el fondo es probablemente la inversión más importante que habría que hacer. Y uno dice, y esto lo deberíamos hacer en un plan, digamos, no en otros 100 años, ¿cierto?, sino que ojalá en un periodo se podrían generar consensos, como creo que esa lacuna generó los consensos, ojalá con participación de las organizaciones de mujeres para que se acelere, digamos, el proceso.
Perdona, David, muy cortito, pero tú dijiste, no quisimos decir números, pero como ya sabemos algunos números de la mega reforma, ¿hay algún número para esto que tú has clasificado como lo más importante?
O sea, claro, vemos a la cuna, ¿cierto? El costo es a la cuna. Bueno, imaginémonos que básicamente en jardines infantiles tenemos que incrementar más o menos en 50% el gasto actual en jardines infantiles. Y un programa de 4 a 7 es un programa que básicamente tendría que establecerse en los establecimientos educacionales. Hoy día el programa de 4 a 7 del Ministerio de la Mujer, que es muy interesante, tiene una cobertura chiquitita, ¿cierto?, de 10.000 cupos. Y nosotros deberíamos estar llegando a, imaginémonos cuánto, ¿cierto?, ojalá cerca de 1 millón de cupos. Entonces, pero pensemos que ahí está la diferencia, ¿cierto? Para que podamos igualar en el camino, ojalá que la corresponsabilidad se haya puesto al día, pero no podemos esperar, ¿cierto? Y ahí la contrapartida de eso es participación laboral femenina, pero al mismo tiempo estamos permitiendo, ¿cierto?, que esos niños también tengan una mayor atención y educación. A mí me parece que realmente es lo más clave en este minuto. Perdona, no te respondí la parte juvenil.
Ahora, bueno, mire, no, por el tiempo vamos a tener que ir a las propuestas que quizás son un poquito más controversiales. Entonces, bueno, ahora estamos con Alejandro. Una de las propuestas quizás más polémicas es la adaptabilidad laboral, o de alguna forma extender el cálculo de la jornada de las 42, pero de las futuras 40 horas, ¿no? En términos de poder repartirla no solamente entre 4 semanas, sino, entiendo que 15 semanas en algunos sectores, y para el turismo incluso hablo de 52 semanas. ¿Qué piensa? O sea, esto va a permitir, digamos, generar más puestos, pero a su vez podría generar desprotección laboral.
Sí, mira, yo, lo primero, Pablo, yo creo que se generó una polémica un poquito ficticia en torno a las 40 horas, como si se hubiese a modificar la estructura del proyecto. Y eso no es así. Recordemos que lo que hace la Comisión es simplemente mirar el estándar OCDE y es que cambia el parámetro para poder contabilizarla. Y corrígeme tú, David, pero en simple, Eso significa, bueno, que en algún momento tú puedes tener una semana trabajando 45, si es que la demanda del trabajo así lo exige, y otra 35, y en el promedio te va a dar 40, ¿no? Entonces, y ese es el foco, ¿eh? Porque recordemos que hoy día el problema es de demanda, ¿eh? Efectivamente, no hemos concentrado mucho en la oferta, pero el problema es de demanda, no estamos creando empleo. Y esta medida de adaptabilidad laboral lo que permitiría es precisamente avanzar en generar mejores condiciones para la creación de empleo. En ningún momento la comisión planteó aumentar esto a 52 horas de trabajo. De hecho, hoy día la legislación vigente permite llegar hasta 52 horas, incluyendo las horas extraordinarias, siempre y cuando eso sea parte de un acuerdo con el sindicato. Pero quería despejar esa polémica que, a mi juicio, fue artificial, porque esto tiene que ver básicamente con una forma de cálculo para poder incrementar las oportunidades de generación de empleo.
Giorgio, con respecto a la adaptabilidad laboral propuesta, ¿cómo están viendo ustedes?
Mira, yo creo que el principal problema de las medidas que en general el gobierno ha ido tomando por Hacienda, por Trabajo, por Economía, es que las medidas que generan empleo no tienen presupuesto, y las medidas que desregulan laboralmente no generan necesariamente empleo. No hay ningún estudio serio que muestre que si tú tienes contratos por horas, jornadas mensualizadas y polifuncionalidad, vayas a generar más trabajo. Lo que puedes generar es menos costos laborales y más desregulación. Y yo sí creo, y lo he dicho en varias entrevistas, que cuando tú, sin acuerdo sindical, sin legislación que acompañe, tú extiendes por mucho tiempo los periodos de temporada alta o baja, generas efectos, no solamente en temas de salud y seguridad, generas efectos, por ejemplo, que a lo mejor esa mamá que tiene que conciliar trabajo y vida familiar, si está 8 semanas o 16 semanas trabajando jornadas muy altas, después no va a poder compensar. No hay jardín que te abra de repente en esos aumentos de jornada. Entonces, creo que esa medida, y además, que algo que me parece poco serio, es que recién 40 horas terminó de implementar el 2028, nos dimos la mano, oposición y gobierno, y antes siquiera de terminar de implementarla y evaluarla, si funcionó, si no funcionó, tú ya la estás cambiando. Entonces, creo que eso nos habla muy bien de la capacidad que tenemos como país de tomar acuerdos, pero yo sí creo que cuando tú modificas por mucho tiempo los ciclos de jornada, en la práctica es como tú me dijeras, mira, hay meses que te voy a pagar el salario mínimo y hay meses que no, pero en promedio lo vas a tener. Pero tú sabes que esos efectos acumulados en el tiempo tienen efectos de conciliación, de jornada, y de que finalmente la gente perciba que hay por muchas semanas no va a llegar temprano a su casa. Entonces creo que ahí hay un problema más de fondo. Yo ahí he discrepado públicamente con harta convicción.
David, después Gonzalo, es una medida que nace de la mesa de reactivación que te tocó presidir. Mi pregunta es, ¿qué evidencia empírica, no sé, en países de otra, existe, hay para poder decir que esto es una medida pro empleo de alguna forma y no de desprotección?
O sea, esto es una norma bastante común en la OCDE, ¿cierto? Y nosotros tenemos una legislación que es muy rígida en esta materia. Ahora, yo pienso, siempre he pensado que esta es una buena medida, tenerla de manera permanente. Lo que pasa es que además ahora sí es pertinente, porque nosotros estamos en un proceso de rebaja hacia las 40 horas. Y los países han tenido esa experiencia, ¿cierto? En Francia, que la famosa reforma, digamos, que fueron bastante
de las 35 horas,
claro. 35 horas. Se hizo una rebaja de 35 horas. Pero la remuneración cayó proporcionalmente. Tú ganabas 100, eso cayó no es proporcionalmente.
Eso
cayó
no es así.
Y de hecho hubo incluso subsidios directos, ¿cierto? Entonces, para poder compensar. En el caso de Chile, nosotros hacemos la rebaja 40 horas, eso se dijo desde un comienzo, ¿cierto? Manteniendo la remuneración total. Entonces, o tú realmente estás recogiendo un incremento en productividad que tuviste y que era el momento de hacer el cambio, cosa que no, evidentemente no ocurrió, o bien estás esperando que se produzca ese aumento en productividad para que eso no se transforme en un costo laboral. Es evidente que hay más costos laborales. Ahora, el costo laboral mayor no vino de la rebaja de 45 a 44, sino que empieza a venir ahora de 44 a 42 y después de 42 a 40. Entonces, en ese contexto, en el contexto de cómo haces para poder asimilar ese mayor costo laboral que tiene la reforma, el tener esta posibilidad de tener una norma que podría ser, haber sido discutida también, anteriormente, digamos, ¿cierto? Podría haber sido discutida en conjunto con esa reforma. Eso te permite, le da más espacio a las empresas. Ahora, el tema de los costos acá, ¿dónde está el empleo? ¿Dónde están los empleos que tenemos sin recuperar? En las microempresas, en las pequeñas empresas. Son los grupos más rezagados cuando tú los comparas con la situación prepandemia. Las empresas medianas, las empresas grandes, hoy día tienen una mayor proporción de trabajadores respecto de la población en edad de trabajar que tenían antes de la pandemia. Son las pequeñas empresas. Ahí es donde tenemos el problema. El único problema es que ahí, bueno, ahí tenemos el 90, 95% de las empresas y tenemos además el 60% del empleo. O sea, es muy importante enfrentar ese tema y no minimizar el problema de los costos en una reforma que se tomó. Se pueden haber dado la mano o no, digamos, pero el tema es que el problema lo estamos mirando hoy día y este es un mecanismo, ¿cierto?, para poder también, en esta coyuntura, aliviar ese mayor costo.
Gonzalo, justamente con respecto a la adaptabilidad laboral y también quizás mirándola al foco de las pequeñas y empresas, ¿qué mirada?
Mi reacción es que frente a cualquier avance en derechos laborales hay una reacción del mundo empresarial y de un sector de la política chilena que dice son muy buenas intenciones pero esto va a tener muy malos efectos en el empleo. Esta discusión es exactamente la misma que tuvimos cuando en el gobierno del Lago bajamos de 48 a 45 horas. La misma. Y las mismas apreciaciones. Y los mismos pseudo cálculos. El Banco Central se equivoca mucho, incluyendo en el cálculo que hizo sobre el salario mínimo. Mucho se equivoca. Desgraciadamente, porque entre otras cosas es uno de los factores que ha provocado que el crecimiento en Chile sea inferior al que potencialmente debiéramos tener. Bien. Dicho sea paso, en Francia no hubo baja salarial para nada con las 35. Hubo adaptaciones posteriores. Bien. Todo lo que hemos venido conversando, creo, se focaliza bien poco. Son cosas re importantes para la gente en particular. El empleo femenino, el cuidado infantil, al mismo tiempo, como no, la educación preescolar. Pero nada de eso crea empleo, no sé si me explico. Y yo quisiera, no sé si nos queda un poquito de tiempo, que veamos los datos. Por cada punto de producto de incremento de la capacidad productiva chilena, se crea una proporción de empleo que va bajando. Estamos en medio de un cambio tecnológico global súper fuerte. Y por tanto, no pensemos solo en aquello que favorece a las empresas y que le genera, como decía Giorgio, a los trabajadores más problemas. Entonces, muy bien, más guarderías infantiles, en fin, bien financiadas, etcétera. Pero va a haber un montón de madres que van a tener que trabajar, sí, efectivamente, hasta 52 horas. ¿Cómo se sostiene eso? Está bien, una semana o dos, no hay problema. Pero un periodo mucho más largo ya es mucho más difícil. Por lo tanto, creo que hay que volver al tema. ¿Cómo esta economía vuelve a crecer? ¿Qué rol para la inversión pública, para la inversión privada, para la demanda agregada y para el crecimiento del empleo, además de su composición? Entonces, nos centramos en la composición del empleo, está muy bien, pero no estamos hablando nada de cómo crear.
Esa pregunta para el final, para el cierre. Y ahora solamente preguntarle, bueno, entonces, de todas estas medidas que se han propuesto, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, tenemos 3 minutos entre todos, ¿cuáles son las 3 medidas prioritarias que incentivaría si ahora el Congreso estuviera dispuesto a aprobarla con respecto para reactivar el mercado laboral?
Pero ¿de la agenda laboral particular?
De la agenda laboral particularmente, sí. ¿Cuáles serían las 3 prioritarias? Yo sé que son 22, pero las 3.
Sí, déjame referirme a una para efectos de una conversación más ágil. Vale. A mí me parece que la indemnización por año de servicio es algo que se tiene que discutir, y se tiene que discutir serio. Es un tema complejo, es un tema que requiere mucha economía política, una economía compleja, pero tenemos que discutirlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Estamos generando un amarre que no es sano entre trabajadores y empresas, y lo que nosotros tenemos que generar es un flujo razonable. A veces cuando uno habla de flexibilidad, parece que algunos lo toman como precarización, a mi juicio no es así, tenemos que adaptar nuestra regulación a los cambios del mercado laboral. Cuando tú tienes una indemnización de 11 meses, se transforma en una barrera de salida enorme. Si nosotros generáramos una indemnización a todo evento, más acotada, para los flujos, no para el stock, es decir, no para las personas que hoy día están contratadas, sino que aquellas que van a ingresar al mercado laboral, generaríamos más transferencia de capital entre instituciones. Pensemos que en las dos épocas en que tuvimos buena productividad total de factores en nuestro país, inicio de los 90, inicio del 2000, el gobierno del presidente Lagos, el gobierno del presidente Lagos concesiones, inicio de los 90, una flexibilidad mayor del mercado laboral que permitió el flujo de personas, perfiles laborales con las necesidades de la empresa.
Y ahora va a tener que ser una medida por cada uno, la principal, Giorgio, de tomar.
En el corto plazo, políticas activas de empleo, fortalecer una herramienta que ya tenemos, el subsidio unificado del empleo. Segundo, acelerar mucho.
Un subsidio permanente, ¿no?
Es que es una ley que se aprobó además por unanimidad en el gobierno anterior y que es, y yo le, lo dijo también David, ahí yo le pondría más recursos, más grupos, la fortalecería. Y segundo, acelerar la cartera de inversiones en obras públicas y viviendas. Creo que medidas contracíclicas en este momento son claves. Y tercero, y esas dos no dependen del Congreso. Y la tercera, que sí depende del Congreso, medidas de conciliación y cuidado, sala cuna, extensión de 4x7, en el corto plazo. En el mediano plazo, lo dijo Gonzalo, hay que repensar, en mi opinión, la matriz productiva y cómo volvemos a crecer más allá del actual momento.
David, las principales. Por favor.
Bueno, están las medidas que nosotros propusimos. ¿Por qué nos metimos en estas medidas de que tienen que ver con indemnizaciones, temas que son complejos de discutir? Porque yo creo que también ahí hay parte de una posibilidad que podamos crecer como país. O sea, estamos diciendo cómo podemos crecer a una tasa mayor. Yo creo que hay problemas, tenemos nudos en el mercado laboral que tienen que ver con la regulación. Y esta puede ser una oportunidad para poder abordarlo, ¿cierto?, en este minuto. Sin embargo, igual me gustaría decir que necesitamos tener una política pro empleo, así que no discrepo para nada con Giorgio en lo que menciona. Sí creo que hay que acelerar esta situación. Pero quiero decir algo también que tal vez se mencionó antes. El desafío del empleo formal. Y voy a decir algo también que he dicho por cuatro años.
Tiempo, David.
Oye, perdona, pero en los últimos cuatro años el empleo formal ha caído en 70.000 personas, los cotizantes. ¿Ok? Pero si uno mira el INE, 360.000 empleos más en la encuesta del INE de personas que cotizan. Eso, digamos, no es coherente, ¿cierto? La realidad, a mi juicio, es que tenemos mucho... O sea, mucho menos empleo formal. Esto es algo que debió haber aclarado el INE hace mucho tiempo. Si la autoridad del trabajo le dijeron al INE que aclarara estas discrepancias, pero bueno, esas son las cifras actuales, la última es esta, ¿cierto? 70.000 empleos formales menos. Entonces, tenemos una crisis laboral, tenemos que abordarla y obviamente el desafío es tener más empleo formal.
O sea, los 30 segundos tenemos, perdona.
30 segundos. Para que el empleo formal despegue dinámicamente, hay que bajar la tasa de interés, fíjate. Fuertemente la gente no está entendiendo. Hay que aumentar fuertemente la inversión pública, creadora de empleo. Dos medidas.
Muchas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
En Salfa sabemos que un camionero no solo lleva carga, lleva el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que mantienen a Chile en movimiento. Por eso, junto a quienes confían en nuestros camiones, Mack, Renault y Chevrolet, queremos ayudar y reconocer a todos quienes enfrentan cada desafío en la ruta. Este 26 de julio, les deseamos un muy feliz Día del Camionero. Donde hay desafíos, está Salfa.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto, conversando sobre la crisis de empleo que hoy día afecta a Chile y las propuestas para poder salir en el corto y mediano plazo de esta situación. Me acompañan David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, Gonzalo Marner, director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, y Giorgio Bocardo, ex ministro de Trabajo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Para finalizar, la pregunta pronto paga, cada uno tendrá un minuto por reloj de arena digital, en este caso para hacer su reflexión final sobre qué debe hacer nuestro país para incentivar el empleo, dado de manera más fuerte y en el corto plazo, y también formal. Vamos a partir, en este caso, con Alejandro Weber. Tu minuto, Alejandro.
Bien, evidentemente estamos en una crisis laboral que es muy compleja, está refrendada por los números, lo hemos discutido ampliamente acá, que se agudizó ahora, pero que lleva por lo menos unos 40 meses de manera consecutiva. Y este es el camino más difícil de nuestra recuperación económica. ¿Y por qué? Porque los fundamentos son complejos de modificar. Uno, cambios estructurales al mercado laboral. Por el otro lado, ajuste post-pandemia, los costos laborales que han subido en exceso, a mi juicio, y la falta de crecimiento. Y para poder enfrentar esta crisis tenemos varios caminos, ¿no? Al menos tres sobre la mesa y que han estado en la discusión. Uno es más crecimiento económico e inversión. Tuvimos mucho rezago y tenemos que recuperar eso. La mega reforma va a ser parte del esfuerzo. Por el otro lado, avanzar en regulación laboral más moderna y que permita flexibilizar nuestro mercado laboral. Y finalmente, algunos elementos de shock, como por ejemplo la ejecución razonable y racional del gasto público. El gasto capital, inversión pública, es fundamental y lamentablemente en el último tiempo se ha subejecutado en demasía.
Muchas gracias, Alejandro. Gonzalo Marner, tu minuto final, Gonzalo.
Sí, la situación del empleo tiene que ponerse en el centro del debate, no solo entre economistas, sino que en la sociedad. Los desafíos son muy grandes. Hay que volver a apuntar al pleno empleo. Si eso es un consenso, fantástico. Discreparemos siempre sobre las medidas. Y dentro de esa discrepancia están varios hechos. Primero, la tasa de rotación laboral en Chile es de las más altas, desde luego de la OCDE, pero en fin, del mundo. Si nosotros quitamos uno de los pocos frenos que tiene esa alta tasa de rotación, que es la inversión por año de servicio, entonces vamos a crear una situación que, entre otras cosas, va a afectar un punto esencial. El 60% efectivamente del empleo lo otorga la PYME en Chile. Y esa PYME tiene que poder vender, tiene que tener demanda, tiene que tener actividad que encadene unos y otros sectores. Y de ese modo hay también instrumentos, repito, la política monetaria, la política fiscal, centrada en la inversión. Gran tema, gran discusión la que hemos tenido hoy día. Y obviamente no está agotada.
No, vamos a seguir. Eso es comprometido. Así que esto está recién partiendo. Y David Bravo, tu minuto todavía.
Completamente de acuerdo que el empleo es realmente la dimensión más importante. Cuando hablamos de crecimiento, en realidad deberíamos estar hablando de empleo. Para eso queremos el crecimiento, ¿cierto? Para los ingresos de las personas. Y la mayor precariedad laboral se encuentra ahí, en la situación que tenemos hoy día, con personas que no encuentran trabajo, son sus oportunidades perdidas, los 74 meses que llevamos más bien de la pandemia, con cifras donde no hemos hecho esa recuperación. Y creo que ahí podemos mirar ese objetivo común, ¿cierto? Independientemente de los juicios que tengamos sobre qué es lo que se ha hecho. Hoy día necesitamos esa unanimidad y ponerle prioridad al empleo, y creo que más o menos las medidas, mirándose adelante, están más o menos claras en términos de lo que se requiere en el empuje, y obviamente hay discrepancia en algunos otros temas.
Muchas gracias, David. Y bueno, el minuto final, para terminar, Giorgio Bocardo, tu minuto final, Giorgio.
Bueno, terminar quizás con una nota más de esperanza. Yo creo que Chile sigue teniendo un enorme potencial, pese a esta crisis o estancamiento que tenemos de productividad hace más de una década. Chile puede ser perfectamente un país eléctrico, un país que aproveche sus recursos naturales como el litio y el cobre para ser un hub de servicios calificados, de innovación, de tecnología. Y creo que el foco debiera estar puesto en cómo tomamos medidas que apunten en esa dirección, para que no solo podamos responder a estos anhelos de mejor redistribución, producir mejor y tener una mejor calidad de vida, sino que también a esos miles de jóvenes que estudiaron una carrera técnica y profesional y que ahora ni siquiera la pueden terminar de pagar, para que ya puedan trabajar en lo que estudiaron. Pero para eso tenemos que ser un país que piense en grande y piense en un modelo de desarrollo mucho más complejo, mucho más productivo. Y ese es el debate que a uno le gustaría que estuviera sobre la mesa, más allá de estas medidas que a veces le falta un poquito de, de imaginación y de pensar un poquito más en grande el país.
Bueno, Giorgio Bocardo, David Bravo, Gonzalo Marner, Alejandro Güeve, muchas gracias por participar, por proponer. Es un compromiso, estamos partiendo recién sobre el tema, nos va a acompañar por mucho tiempo, lamentablemente. Todos también a quienes nos escuchan, nos siguen por Radio Agricultura, por YouTube, en Agricultura TV, en nuestras redes sociales, arroba con diálogos distintos, en Spotify y Apple Podcast, y también contarles que Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD Telsur, canal 143, Mundo, canal 114, y GoSapi, canal 160, programa de Con Diálogo Distinto. Muchas gracias a cada uno de ustedes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Zalaquet, una presentación de Maneja Tranquilo, contrata tu seguro de auto, hoy en bciseguros.cl. Producción Antonia Galilea.